Tengo sobre la mesa este artículo del Niskanen Center que plantea un escenario que da bastante que pensar.
A ver.
Imagina que es 2025 y Donald Trump vuelve a la Casa Blanca. El autor, que estuvo en el movimiento Never Trump, se pregunta cómo es posible.
Ya.
Después de 4 años de lo que él mismo describe como un caos de mentiras, su base de votantes no solo no se redujo, sino que de hecho creció. La pregunta que lanza es brutal. ¿Fracasaron estrepitosamente quienes se oponían a él?
Es que ese escenario, aunque sea una hipótesis para construir el argumento, te obliga a mirar más allá.
Totalmente.
A mirar más allá de Trump y a preguntarte por la salud de las democracias liberales en general. Y para eso, las fuentes que nos han compartido hoy son una combinación perfecta. Por un lado, ese análisis del Niskanen Center, que es casi una autopsia de una derrota política. Y por otro, una serie de ensayos de la Universidad de Utrecht que van a la raíz de la cuestión. ¿Qué demonios es una sociedad abierta?
Justo. Así que esa es la misión que nos proponemos en este análisis, ¿no? Usar estas dos perspectivas para entender el problema.
Exacto.
Por un lado, la política, para ver por qué las defensas tradicionales parece que no funcionan. Y por otro, la más filosófica, para desgranar qué es eso que llamamos sociedad abierta, por qué parece estar en crisis y cuáles son los desafíos que la amenazan.
Y ojo que no son solo políticos.
No. No, para nada. Como veremos, la tecnología y la propia ecología están poniendo en jaque el modelo. Hay mucho que desgranar aquí. Volvamos al punto de partida, al artículo de Niskanen. El autor, Brink Lindsay, no se anda con rodeos.
No.
Admite un fracaso total. Pero el dato que a mí no me entra en la cabeza es este. No es solo que Trump pudiera ganar en un futuro. Es que en 2020... Después de 4 años de mandato, sacó 11 millones de votos más que en 2016.
Es una cifra tremenda.
No es que su base le perdonara todo. Es que convenció a 11 millones de personas nuevas. Después de todo lo que se vio, ¿qué explicación da el autor para algo así?
Pues su explicación es precisamente la clave de todo el artículo. Argumenta que el error fue de foco.
¿Cómo de foco?
Que no se trataba solo de la figura de Trump, sino de una crisis de legitimidad mucho más profunda. Una crisis de las instituciones, del sistema en sí.
¿Ya?
Según Lindsay, el gran error estratégico de sus oponentes, tanto demócratas como republicanos anti-Trump, fue posicionarse como el partido del sistema.
Los defensores de la democracia.
Justo. Y lo hicieron en un momento en que la confianza popular en ese sistema y en esa democracia se había desplomado. Era como defender un castillo cuyas murallas, para la gente de a pie, ya se habían venido abajo.
O sea que se presentaron como los guardianes de algo que para millones de personas ya estaba roto.
O peor, que funcionaba en su contra.
De hecho, el autor da ejemplos muy concretos de lo que considera errores de bulto, decisiones que solo tenían sentido dentro de una burbuja política, pero que alienaron a muchísima gente.
Exacto. Menciona, por ejemplo, cómo sectores del Partido Demócrata adoptaron lemas como «defund the police», desfinanciar a la policía.
Uf, sí.
Justo en un momento de aumento de la criminalidad. Para el votante medio, sonaba una desconexión total con sus preocupaciones reales, ¿sabes?
Claro.
Y luego señala lo que él ve como provocaciones casi suicidas, como nombrar a Lina Khan para dirigir la Comisión Federal de Comercio. Khan era una académica brillante, pero conocidísima por su postura radicalmente crítica con Amazon.
Y claro, eso suponía enemistarse con Jeff Bezos, el dueño de Amazon, y del Washington Post, que,
no,
das.
¿Que ha sido uno de los periódicos más críticos con Trump?
Precisamente.
Desde un punto de vista estratégico, parece un tiro en el propio pie. Estás alejando a un potencial aliado poderoso en tu lucha principal.
Justo.
Y todo esto para llegar a su tesis central. La estrategia de atacar al populismo simplemente como una amenaza a la democracia está agotada.
No funciona.
No, porque la gente ya no confía en la versión de la democracia que percibe en su día a día. Lindsay argumenta que la única manera de restaurar esa confianza es demostrando competencia.
¿A qué se refiere con competencia?
Discursos sobre valores abstractos, sino con una gobernanza eficaz.
Tangible. Entiendo. Entiendo el fallo político, entonces. Se defendía una idea de democracia o de sistema que ya no conectaba con la gente.
Exacto.
Y eso me lleva a pensar. ¿Tenemos claro qué es lo que se supone que se estaba defendiendo? Cuando decimos sociedad abierta, ¿todos entendemos lo mismo?
Ahí has dado en el clavo.
Porque los ensayos de la Universidad de Utrecht sugieren que es un concepto mucho más complejo, con más aristas de lo que parece.
Totalmente. El ensayo principal, del profesor Mark Bobbins, nos propone desmontar el concepto en cuatro dimensiones distintas, porque si no, es imposible entender los debates actuales.
A ver.
La primera perspectiva es la filosófica, la que se inspira en Karl Popper. Se basa en el racionalismo crítico, la idea de que podemos estar equivocados y debemos debatir, la responsabilidad individual y la falibilidad humana. Lo opuesto a esto sería una sociedad totalitaria, basada en dogmas que no se pueden cuestionar.
Vale, esa es la idea clásica, la que más o menos tenemos todos en mente.
Sí. Luego estaría la segunda, la sociocultural.
Que imagino que tiene que ver más con las libertades del día a día, ¿no?
Exacto. Se refiere a la tolerancia religiosa, de estilos de vida, la libertad de expresión, de prensa, la separación entre iglesia y Estado. Su contrario es la sociedad dogmática, donde una única visión moral o religiosa lo impregna todo.
Entendido.
La tercera perspectiva es la socioeconómica. Aquí, una sociedad abierta es una con alta movilidad social y geográfica, un lugar donde tu origen no determina tu destino, con fronteras permeables y donde es fácil acceder a los mercados. Lo contrario sería una sociedad estática, de castas, casi feudal.
Y la última sería la constitucional, que es la que solemos tener más presente.
Eso es. El modelo de la democracia liberal con Estado de Derecho, separación de poderes, elecciones, protección de minorías. Su opuesto, lógicamente, es el régimen autoritario.
Vale. Hasta aquí parece una clasificación académica. Pero lo interesante es cómo la usa el autor para analizar el mundo real.
Claro, porque el punto clave de Bobbins es que estas cuatro dimensiones no siempre van juntas. Una sociedad no es simplemente abierta o cerrada como si fuera un interruptor. Y para demostrarlo, presenta una tabla comparativa muy reveladora.
Aquí es donde, para mí, el análisis da un giro clave. El autor rompe con esa idea de blanco o negro. En su tabla dice, por ejemplo, que la Unión Europea es abierta tanto constitucionalmente como socioeconómicamente.
Sí, pero luego analiza Estados Unidos y dice, sigue siendo constitucionalmente abierto, pero cada vez lo es menos en lo socioeconómico, por la brutal desigualdad y la baja movilidad social.
Fíjate qué matiz.
Y luego está el caso de China, que me choca bastante. La clasifica como muy dinámica y móvil socioeconómicamente, pero cerrada constitucionalmente. ¿Cómo justifica esa aparente contradicción con el control estatal que asociamos a China?
Es una observación excelente. Lo que Bobbins argumenta es que, a pesar del control político férreo del Partido Comunista, o sea, es constitucionalmente cerrada, en las últimas décadas China ha permitido un nivel de movilidad económica y social sin precedentes.
Ya. Cientos de millones de personas han salido de la pobreza rural para unirse a una nueva clase media urbana. Hay una enorme actividad empresarial, de mercado, aunque sea dentro de los límites que marca el partido. Por eso la califica de socioeconómicamente dinámica.
Entiendo. En contraste con Rusia, por ejemplo.
Justo. A Rusia la califica como un sistema cerrado en ambos frentes. Autoritario en lo político y estancado y oligárquico en lo económico.
Esta forma de verlo es mucho más útil porque te permite ver que las amenazas a la sociedad abierta pueden venir por distintos flancos, no solo el político.
Justo a eso quería llegar. Esta complejidad es crucial porque los desafíos actuales ya no vienen solo de los políticos populistas que atacan la dimensión constitucional.
No.
Las fuentes de Utrecht identifican nuevas amenazas existenciales que atacan las otras dimensiones de la apertura. Y la primera que analizan es, sin duda, la tecnología.
El ensayo de José Van Dyck sobre esto me pareció brillante. Nos recuerda a la promesa utópica que era Internet al principio. El lema original de YouTube era «Broadcast yourself», «Exprésate tú mismo».
Es verdad.
La idea de que todos tendríamos una voz, que democratizaríamos el debate. Pero esa visión se hizo añicos alrededor de 2016, con el Brexit y las elecciones estadounidenses. De repente fuimos conscientes de la manipulación algorítmica, de la desinformación a escala industrial, del poder inmenso de un puñado de plataformas.
Lo que Van Dyck y otra autora, Anna Gerbrandy, explican es que estamos en riesgo de derivar hacia una sociedad tecnocrática, o como la llaman, una algocracia.
¿Una algocracia?
Sí, un sistema donde el poder real de decisión se traslada sutilmente desde las instituciones públicas hacia algoritmos opacos que son propiedad de empresas privadas. Gerbrandy acuña un término muy potente, Modern Bigness, la nueva grandeza.
¿Y qué quiere decir con eso?
Se refiere a que el poder de las grandes tecnológicas no es como el de los viejos monopolios. No solo afecta a los precios del mercado, afecta a la esfera pública, a la formación de la opinión, a la propia democracia.
Y el problema, según dicen, es que nuestras herramientas legales no sirven para esto.
No están preparadas.
El derecho de la competencia está pensado para un monopolio que sube los precios del acero, no sé. Pero, ¿cómo regulas el poder de una plataforma que puede influir en quién gana unas elecciones?
Exactamente. Jugamos en otra liga. Y ese vacío legal, advierte Gerbrandy, es una puerta abierta a una sociedad con cuatro características muy inquietantes. La primera, una sociedad de la vigilancia.
Donde nuestros datos son la mercancía.
Eso es. La segunda, de la manipulación, donde los algoritmos nos perfilan y nos empujan en ciertas direcciones sin que seamos conscientes. La tercera, de la desigualdad, con una concentración de poder y riqueza sin precedentes. Y la cuarta, que me parece la más peligrosa, de la impotencia.
Detengámonos un momento en esa, la de la impotencia. Se refieren a esa sensación creciente de que, como ciudadano, da igual lo que votes o lo que hagas porque el rumbo real lo marcan decisiones tecnológicas tomadas a miles de kilómetros.
Precisamente.
Esa sensación de que las palancas de cambio ya no están en los parlamentos.
Precisamente. Es la impotencia del individuo frente a sistemas que no entiende y no controla. Y la impotencia de los propios gobiernos nacionales que se ven superados por el poder de estas corporaciones. Es una amenaza directa a la sociedad abierta.
Y por si la amenaza tecnológica no fuera suficiente, las fuentes nos presentan una segunda, que es quizá aún más fundamental, la ecológica.
Sí.
El ensayo de Josep Feola se apoya en un concepto visualmente demoledor, la gran aceleración. Son una serie de gráficos que ponen los pelos de punta.
Son brutales.
Muestran cómo desde 1950 las curvas de crecimiento socioeconómico, población, PIB, consumo de energía, uso de plásticos, se disparan verticalmente. Y en paralela perfecto se disparan las curvas de degradación del sistema terrestre, CO2, pérdida de biodiversidad. Las dos series de gráficos son un calco.
Es que lo ves. Y es la historia de la vida de nuestros abuelos hasta hoy. Lo hemos normalizado por completo, pero visto en una gráfica, el crecimiento es casi violento. Y la crítica de Feola a partir de aquí es demoledora.
A ver.
Sostiene que el propio modelo de sociedad abierta, en su dimensión socioeconómica, la basada en el individualismo, el crecimiento ilimitado y el consumismo, no es que tenga un problema ecológico, es que es el problema ecológico.
Es una contradicción en sus propios términos, entonces.
Es una contradicción fundamental. De hecho, Feola va más allá y lanza una idea muy provocadora.
¿Cuál?
Dice que la apertura y la prosperidad material de Occidente se han sostenido históricamente gracias a la externalización de los daños ecológicos y sociales a otras sociedades, a menudo más cerradas.
Explica eso un poco más.
O sea, nosotros disfrutamos de los beneficios del consumo masivo, mientras que las consecuencias, la deforestación, la contaminación, las condiciones laborales precarias, se sufren en otros lugares del mundo. Nuestra apertura, dice él, depende del cierre de otros.
Vaya, el panorama es complejo. Si las viejas defensas políticas, como vimos con Niskanen, ya no sirven porque la gente desconfía,
sí.
Y si además el propio modelo socioeconómico de nuestra sociedad está siendo desafiado en sus cimientos por la tecnología y la ecología, la pregunta es inevitable. ¿Qué camino nos queda? ¿Hay alguna salida en estas fuentes?
Pues a grandes rasgos proponen dos vías de solución que, aunque a primera vista parecen diferentes, podrían ser complementarias.
Vale.
La primera es la que podríamos llamar la vía pragmática, la que defiende el Niskanen Center. Su receta es clara. Volvamos a lo básico. Hagamos que el gobierno funcione.
Que sea competente.
Exacto. Mejorar la capacidad del Estado para resolver problemas concretos de la gente. Que construir una casa no tarde 10 años en permisos. Que el precio de la energía sea asequible. Se trata de reconstruir la legitimidad desde abajo, con resultados, no con retórica.
Es la idea de demuéstralo, no lo digas. Pero ¿es suficiente? ¿No es eso una especie de parche para un sistema que, como acabamos de ver, tiene problemas estructurales mucho más profundos?
Esa es la cuestión. Y por eso la segunda vía que proponen los académicos de Utrecht es mucho más transformadora. Exige una reinvención del sistema.
Ajá.
Frente a la tecnología, José Van Dijk no pide prohibir nada, sino algo más difícil. Una innovación institucional que esté a la altura de la innovación tecnológica. No podemos regular las plataformas del siglo XXI con leyes del siglo XX.
Necesitamos nuevas reglas, nuevas instituciones.
Eso es. Y frente a la crisis ecológica, la propuesta es aún más radical.
Mucho más, ¿no?
Mucho más. Giuseppe Feola va al corazón del problema. Propone que debemos empezar a imaginar sociedades que sean abiertas de otras maneras.
¿Qué quiere decir con eso?
Que hay que cuestionar los pilares sagrados de nuestra actual apertura socioeconómica. Y lo resume en una tabla que es en esencia un manifiesto para un cambio de paradigma.
Sí, la tengo delante. Es potentísima. Propone pasar de un modelo basado en la riqueza a uno centrado en el bienestar.
Exacto.
De la lógica de la acumulación de capital a la gestión de los bienes comunes. Del crecimiento ilimitado a la búsqueda del equilibrio con el planeta.
Y del individualismo a lo colectivo.
Y de una ética del utilitarismo a una ética del cuidado. Es un cambio total de los valores que definen el éxito de una sociedad.
Y aquí es donde, curiosamente, las dos vías pueden conectarse. Quizás esa gobernanza eficaz que pide el autor de Niskanen ya no consiste solo en gestionar un poco mejor lo que ya existe.
Claro.
Quizás la única gobernanza verdaderamente eficaz, a largo plazo, sea empezar a gobernar con los objetivos que proponen los académicos de Utrecht. A lo mejor, resolver los problemas reales de la gente, como dice Niskanen, significa precisamente empezar a priorizar el bienestar real por encima del simple crecimiento del PIB.
El recorrido que hemos hecho en este análisis ha sido intenso. Partimos de un fracaso político muy concreto, para luego, con las herramientas de los ensayos de Utrecht, diseccionar qué es realmente una sociedad abierta.
En todas sus dimensiones.
Y hemos terminado explorando estas enormes amenazas casi existenciales que la tecnología y la ecología suponen para su supervivencia.
Y la reflexión final que nos dejan estas fuentes es, creo, profundamente provocadora. Sugieren que defender la sociedad abierta hoy ya no puede consistir en proteger el statu quo. De hecho, puede que sea todo lo contrario.
¿A qué te refieres?
A que puede que la única forma de defenderla sea transformándola radicalmente. La pregunta que queda flotando en el aire es... ¿Y si la mejor defensa de la sociedad abierta fuera una reinvención completa de lo que significa ser abiertos? ¿Y si la respuesta a la desconfianza populista no fuera más retórica democrática, sino construir un modelo de sociedad que demuestre ser de verdad más justo, más sostenible y, en última instancia, más humano?